están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del viernes 24 de enero, 11 de la noche en GMT. Charles Madou en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
En Estados Unidos, un juez bloquea provisionalmente la orden de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento, un derecho constitucional, una medida que afectaría a hijos de madres sin estatus legal y padres no ciudadanos ni residentes permanentes. El fiscal de la Corte Penal Internacional pide órdenes de arresto contra líderes talibanes en Afganistán por crímenes de lesa humanidad por la persecución de mujeres, crímenes que la ONU califica de un apartheid de género. La justicia francesa sentencia 30 años de prisión a un hombre que intentó asesinar a dos personas frente a la antigua sede de Charlie Hebdo, la revista satírica, por la reimpresión de caricaturas de Mahoma. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente la medida de Donald Trump que redefine la ciudadanía por derecho de nacimiento, calificándola de descaradamente inconstitucional. Así lo explica desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El juez federal republicano John Kohanur emitió una orden de restricción de 2 semanas que impide a la administración de Trump un avance en su esfuerzo para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento a los hijos de migrantes indocumentados y visitantes extranjeros. El juez calificó la medida como la más inconstitucional que ha visto en sus 40 años de ejercicio y toma la decisión en respuesta a una demanda de una coalición de estados, entre ellos Washington, Arizona, Illinois y Oregon, que argumentaron que la orden ejecutiva de Trump, que firmó el lunes de esta semana, viola la enmienda 14 de la Constitución. Abogados que se oponen a esta orden ejecutiva argumentaron que los ciudadanos que se desnaturalicen se convertirán en indocumentados y estarán sujetos a detención y deportación. Además, que estos bebés y estas personas se quedarán sin ser naturales de ningún país y vivirán en un estado de inestabilidad e inseguridad enormes en Estados Unidos. Por otro lado, el Congreso ratificó a John Ratcliffe como nuevo director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Trump anunció que recurrirá el fallo de la justicia. También Trump, que ordenó a los fiscales que investiguen a los funcionarios que se resisten a aplicar las nuevas normas migratorias, intensificando su batalla contra la inmigración ilegal. Los estados fronterizos mexicanos se preparan montando albergues para recibir a los migrantes que sean deportados. Nuestro enviado especial a la frontera, Nassim Molina, entrevistó al alcalde de Nogales en el estado mexicano de Sonora.
En el primero y el segundo día del inicio de la administración del presidente Trump, se comportó de manera normal.
Comentó Juan Jim, alcalde de Nogales, Sonora, quien explicó que en este momento se puede dar refugio hasta 200 personas, pero en menos de una semana la capacidad será mucho mayor.
Usando la unidad deportiva a través de un gimnasio que tenemos ahí, tú ya conoces aquí la ciudad, y el Sangre Molina lo estamos habilitando para que sea un refugio temporal. De la misma manera, el gobierno federal nos va a apoyar con camas, con las literas, con la cobija.
El presidente municipal habló sobre las instalaciones que se tienen para recibir a los mexicanos que sean repatriados por la frontera, pero adelantó que con la colaboración del gobierno federal se habilitarán otros espacios para brindar una atención sin precedentes a los deportados.
Con eso ya vamos a tener una capacidad de más de 2.500 a 3.000 personas. Pero cabe mencionar que también el estado, como te digo, tiene mucho más capacidad para transportar.
Además del albergue, comentó Juan Jim, se instalará también un comedor comunitario y para quienes deseen regresar a sus lugares de origen, el gobierno federal realizará una aportación para apoyar con los gastos de traslado. Desde Nogales, Sonora, para Radio Francia Internacional, Nassim Molina.
Entre la ráfaga de decisiones que Trump está tomando en sus primeros días en el gobierno, también ordenó publicar miles de documentos clasificados sobre el asesinato del presidente Kennedy en 1963 y del reverendo Martin Luther King. También anunció que indultaría a los activistas antiaborto condenados por bloquear las entradas de las clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo. Este jueves también Trump firmó un decreto que prohíbe a la Reserva Federal desarrollar una moneda digital. Esto a pesar de que el Banco Central nunca avanzó en esa dirección. El decreto, por otra parte, busca fomentar las criptomonedas en el país. Mientras el mandatario lanzó su propia divisa virtual, el Trump el pasado 17 de enero, días antes de asumir la presidencia. Es una meme coin, una moneda asociada a su popularidad. Explicaciones del profesor de Economía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Alberto Muñoz.
Hay gente que considera que es un meme coin más, que en este caso expresa el sentimiento de apoyo por Trump y por su política, y que por tanto pues aquel que lo compre está de alguna forma invirtiendo, entre comillas, ¿no?, en esa política de Trump y en apoyar su causa, de algún modo, ¿no? La otra parte tiene sentimientos muy encontrados porque creen que este tipo de movimientos no son positivos para el mundo de las criptomonedas. De hecho, recuerda mucho a los movimientos que en su momento ha hecho Elon Musk con Dogecoin y con otras criptomonedas, en las cuales publicaba un tuit insinuando algo y provocaba un fuerte movimiento al alza para luego volver al mismo sitio, ¿no? Personalmente, pues tampoco creo que sea muy positivo este tipo de movimientos, pero también es verdad que quizás con esto se está abriendo una nueva etapa, ¿no?, en el mundo de las meme coins, y es el hecho de representar a alguien, a su causa, a su forma de ver la vida, a su política, representarla como un token y que ese token de alguna forma mida el apoyo que recibe esa persona o esa causa, ¿no?
La moneda de Trump debutó en el mercado a $7 y cotiza por el momento unos $34. Trump, quien también habló en videoconferencia con el Foro Económico Mundial en Davos, prometiendo a las élites mundiales impuestos más bajos si van a fabricar a Estados Unidos, y amenazó con imponer aranceles si no lo hacen. Davos, donde también habló el aliado de Trump, el presidente libertario de Argentina, Javier Milei, pronunciando un encendido discurso contra lo que él definió como virus mental de la ideología woke.
Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad.
Escuchaban al mandatario argentino Javier Milei en Davos. 30 años de prisión sentenció la justicia francesa a un pakistaní por intentar asesinar a dos personas frente a las antiguas oficinas de la revista satírica francesa Charlie Hebdo en septiembre de 2020. Detalles con Melissa Barra.
Zahir Mahmoud atacó el pasado 2 de septiembre de 2020 lo que creía era aún la sede de la revista Charlie Hebdo en París, sin saber que tras el atentado de 2015 su redacción se había mudado a otras oficinas. Ese día el pakistaní agredió con una hachuela de carnicería a dos jóvenes empleados de una agencia de noticias vecina de Charlie Hebdo, hiriéndolos gravemente. Mahmoud, quien llegó ilegalmente a Francia en 2018, dijo que su intención inicial era vengar al profeta por las caricaturas de Mahoma en la revista satírica, y durante las dos semanas de juicio pidió perdón, llorando a sus víctimas. Estas aseguraron, por su parte, que su reconstrucción física, emocional y mental seguía en proceso. Zahir Mahmoud quedó además vetado del territorio francés, por lo que será expulsado tras cumplir su pena de cárcel.
Temas de justicia también, pero de la Corte Penal Internacional, donde el fiscal anunció que pidió órdenes de arresto contra dos altos dirigentes talibanes afganos por la represión de las mujeres. Explicaciones con Asbel López.
Según el fiscal de la CPI, las mujeres y las niñas afganas, así como los miembros de la comunidad LGTBQI+, afrontan una persecución inadmisible, sin precedentes y continuada por parte de los talibanes. Para la CPI, existen motivos razonables que permiten creer que el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema del Emirato Islámico de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani, tienen responsabilidad penal por el crimen de lesa humanidad de persecución por género. Tras regresar al poder en 2021, los talibanes prometieron mostrarse más flexibles con las mujeres que durante su primer periodo al frente del país entre 1996 y 2001. Sin embargo, progresivamente, los islamistas impusieron una letanía de restricciones a las mujeres, al punto que la ONU denuncia la existencia de un auténtico apartheid de género.
No hay plazo para que los jueces se pronuncien sobre el pedido de arresto, pero en general tardan unos 4 meses. En 2023 tardaron 3 semanas en dictar una orden contra Putin, pero tardaron 6 meses en el caso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el año pasado. China anunció a principios de enero haber descubierto reservas de 20 millones de toneladas de cobre en el altiplano tibetano, una noticia que preocupa a Chile, productor del 40% del cobre mundial. Análisis del economista Andrés Solimano, presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo.
Esto ya ha sucedido en la historia, en las primeras décadas del siglo XX y con mayor agudeza en la década de los 30 del siglo pasado. Chile, que era un productor importante mundial de salitre, se enfrentó con el desarrollo del salitre sintético en Alemania y que al final dejó fuera del mercado totalmente al salitre chileno y creó una crisis económica enorme con migración de la gente que venía a los campos de salitre, que no había trabajo, a las ciudades, a Santiago, crisis de vivienda y crisis de migratoria interna. Entonces, un poco lo que hay que estar alerta de que si hay descubrimientos de nuevos yacimientos, en qué medida pueden afectar la economía chilena, el descubrimiento de yacimientos en China.
Escuchaban al economista Andrés Solimano del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo en Chile, entrevistado por Melissa Barra. Y antes de dejar los temas de deportes, porque la capital francesa acogió este jueves el primer partido de la NBA Paris Games de esta temporada. El encuentro fue entre los Indiana Pacers y San Antonio Spurs. Y fue el regreso también a Francia de Víctor Wembanyama desde el estadio Accor Arena. Conectamos con nuestra enviada especial Ana María Ospina.
Los Indiana Pacers jugaban de local, pero los de San Antonio Spurs tenían al público de su lado. 16.000 espectadores cantando al unísono el nombre de la estrella francesa de la franquicia tejana, Víctor Wembanyama, que supo agradecerle al público con 30 puntos, 6 pases decisivas y 5 contras. El mejor marcador del partido para la amplia victoria de su equipo, 140-110. Los Pacers tendrán la revancha el próximo sábado en la doble confrontación en París de la temporada regular de la NBA. Por cuarta vez, dos equipos de la Liga de Baloncesto estadounidense se afrontan en la capital francesa, una manera para la NBA de ampliar su visibilidad internacional, sobre todo en Francia, que es su principal mercado europeo. Desde la Accor Arena, para RFI, Ana María Ospina.
Muchas gracias, Ana María Ospina, y de Deportes a Cultura, porque Emilia Pérez, el musical sobre la transición de género de un narcotraficante que causa polémica en México, está al frente de la competencia por el Oscar con 13 nominaciones, un récord para una película de habla no inglesa en los premios de la Academia. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.